La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola amigos, soy Santiago Segura y estáis escuchando al Grupo Risa. Lo digo por si no lo sabíais, que igual es el tonto ese que toca el día a tientas y no sabe lo que... Grupo Risa. Seguid aquí, oíros. A toma por culo.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh, se cruzaron nuestras miradas.
Claridad meridiana, mensaje nítido el de Santiago Segura. Que solamente os deja dos opciones, o quedaros aquí o iros a... Eso es. Queridos míos, son 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. El título del programa ya os lo sabéis porque lo han dicho los niños. Solamente tenéis que compartirlo entre vuestros amigos y sobre todo convencerles de que alguna vez se pasen por aquí en estas noches de invierno. Invierno menguante, porque queridos niños, dentro de un mes llegará la primavera. Porque hoy estamos celebrando el 21º día del mes de febrero. Las cuentas claras, amigos. Y atención, porque en este momento damos la bienvenida oficial a un personaje que ha venido con toda la fuerza. Demos la bienvenida a este programa de radio a David Miner.
Hola, hola a todos. Es que he tenido problemas de tráfico. Acabo de llegar al estudio.
Problemas de tráfico. Sí. Bueno, vamos a ver. Sabes que eso no tiene ninguna credibilidad.
No, ninguna, ¿no?
Pero lo que sí tiene credibilidad, atención, David Miner. La luz hay que pagarla. O sea, no vale que estés llamando por teléfono a dos, tengo un apagón, se me funden los plomos. ¿Tú no has reflexionado que igual es porque no la pagas?
Pues podría serlo, para que no es el caso. Pero bueno, estas son las cosas que tiene el suceso imprevisto. La entrevista bien, ¿no?
Sí, sí, muy, muy bonita.
¿Qué os ha contado?
O sea, no has escuchado ni siquiera una radio a pilas. O sea, qué vergüenza.
Sí, sí, bueno, he estado escuchando más o menos, pero no la he escuchado toda. Yo igual se me ha perdido algo.
Exactamente. Bueno, pues a ver si ahora no te salta la cacharra. Has desenchufado todos los aparatos, menos este. Y vamos a ver si tenemos fortuna y no se te vuelven a fundir los plomos. Es decir, paga la factura de una vez. Ya está sonando más de Ingol City porque estamos mirando hacia atrás. Retrospectiva, crema antiarrugas de la radio y juventud, divino tesoro. Para que empiece con toda la fuerza también la hora vintage, la programación infantil, juvenil y demás. Bueno, queridos amigos, creo que hoy volvemos al año 1987. Ya nos ha debido adelantar Adolfo Arjona. Exactamente. Y vamos a volver con esta...
Estefanía de Mónaco.
Primero fue el Irresistible y este One Love to Give.
¿Qué dice esta chica ahora?
No sé.
Sí. Yo como no voy al dentista, no leo las revistas del corazón.
Peñafiel sabrá igual o no lo sabe.
Señores, señores, buenas sí, noches sí, a todos. Bueno, Estefanía de Mónaco, la verdad que si uno puede verla en Google Imagen Day, se dan cuenta de que pues ha perdido un poquito. Antes estaba mucho más guapa, pues el paso del tiempo inesorable.
Bueno, guapa tampoco era, inesorable. Lo que pasa es que la chica era resultona.
Bueno, depende pero de los gustos, depende de los gustos. Bueno, Estefanía de Mónaco ahora mismo, vamos a dar una exclusiva, está en Mónaco. Está en Mónaco la mujer y bueno, ahí sigue haciendo. Lo que pasa es que ya, digamos que como es ama de casa, pues ya canta en casa. Eso así es. Que bueno, pues digamos que no hay nada reseñable ahora mismo. Lo que sí podemos decir de esta canción que está sonando, que fue número uno en muchísimos sitios del mundo, por ejemplo, Japón. En Japón fue número uno con Juan Lost to Lee.
O sea que Estefanía de Mónaco está en Mónaco.
La chica al final se casó, tuvo familia, descendencia o algo. Es que estoy súper perdido del tema.
Yo recuerdo que estuvo en muy enamorada de un señor que
de
se llamaba...
De un pilingui, ¿no?
Daniel Ducré.
Sí, sí. Daniel Ducré, sí, verdad. Sí.
¿No era guardaespaldas o algo así también?
Sí, 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 era guardaespaldas, efectivamente. Sí, señor. Sí, señor.
¿Y ella estuvo trabajando en el circo o alguna cosa por el estilo?
Me suena algo de circo, sí. Es que ahora mismo las monarquías son un circo toda, casi. Vamos, pero sí. Daniel Ducré. Que salieron unas fotos maravillosas, bueno, unas fotos por ahí en una piscina con una cupletista. Que bueno, digamos que la marcaron.
O sea, acabaron malamente, ¿no?
Yo creo que tuvieron descendencia, pero terminaron muy malamente por culpa de la prensa que sacó una
foto del Ducre con... Foto,
sí, efectivamente.
Ducre, ahí, Ducre, sí. Ducre. Daniel Ducre, ahí estamos, sí señor. Que estando aquí Peñafiel no me puedo olvidar del piscinazo que se han pegado el otro día. Algunos junta letras diciendo que el rey estaba gravísimo, que estaba enfermo. Y la otra mañana, antes de las 6, habla Herrera con él y dice, está muy bien. Pero además es que habló por videoconferencia, o sea, lo estaba viendo. En fin, un periodista desinformado es...
¡Un bulto sospechoso!
Gracias, Jaime. Luego te dices.
Gracias y un fuerte abrazo a Pilar Eire.
Oye, estábamos todavía en el año 1987, que parece que sí. No lo vamos a acabar nunca.
Es verdad, ¿cuántas temporadas llevamos?
Yo creo que llevamos desde enero con él.
Hemos batido el récord de semanas de permanencia.
Todavía nos faltan por repasar algunos programas de televisión de ese año.
Anda van.
Algunos programas de los que se estrenaron, porque no vamos a hablar del telediario de 1987 porque era exactamente igual que el 1986.
Sí. No había distintas noticias. Yo no sé qué lo hacían en el 87. ¿Los presentadores de telediario? Sí, no lo sé. Pero vamos.
A ver, particularmente los telediarios no nos han marcado la infancia, ¿eh?
Bueno, alguna sintonía sí, ¿no?
Ping, pam, ping, pirim, ping, pam, ping.
Sí, pero esa más vieja, yo creo que es de 84, 85, por ahí, ¿eh?
La infancia no, pero luego ya más mayor. Yo tengo que reconocer que el que más me ha divertido de telediarios era el de Luis Herrero.
Ah, es verdad, Antena 3, ¿no? Sí.
Oh, no entraba un vídeo, le daba igual.
No, pero había una cosa que hacía muy bien, que era eso de... A ver cómo se lo explico yo para que ustedes me entiendan.
Sí, no, pero lo hacía muy bien. Era muy, muy majo, que hacía a las 3.
¿Qué fue de Miriam Romero, por cierto?
No lo sé. Lo mismo que de Estefanía de Mónaco.
La que hacía el telediario con Luis Herrero.
Luis, sí.
Hermano de Guillermo Romero, superactor de doblaje.
Ah, mira, no sabía yo eso.
Bueno, total, que 1987, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues para empezar, mira, podríamos hablar del programa de Iñaki Gabilondo que estrenó ese año, programa debate que se estrenaba el 4 de abril, viernes, y que se llamaba En Familia. Vamos a echar un trocito.
Sí.
Muy buenas noches, señores. Les saludamos desde el Estudio A4. Vamos a hacer, si les parece, un pequeño experimento. ¿Quién sabe lo que quiere decir el pelas? ¿Qué quiere decir caldo? ¿Vosotros sabéis qué quiere decir plata junta? Ya vemos que hay una cierta dificultad porque hay algunas palabras que manejan unos y no manejan otros y establece una primera dificultad. Vamos a tratar de conocer, por ejemplo, a Carlos. Ya digo, no representan a nadie, pero sí podríamos decir que Carlos en cierto sentido está en el grupo de los Skinner, por ejemplo, o Verónica entre los Punkies, o Juan Carlos entre los Heavies, o Iciar entre lo que llaman pues, los niños o las
hijos.
Mientras tengas a la juventud entretenida en lo que sea, siempre vas a tener el poder.
Y esta es nuestra propuesta hoy en familia, el telediario infantil.
Un cordial saludo en nombre de la redacción.
Has llegado a lo más alto. ¿Qué esperas ahora del baloncesto?
Bueno, espero todo.
Romay.
Señoras y señores, en otra propuesta en familia. Espero que esta les haya agradado. Gracias.
Esto era los viernes, ¿no? Con Niña Quiros en familia. Este,
efectivamente,
¿no?
El espacio se abordaban asuntos como, por ejemplo, las drogas, el alcoholismo, las relaciones padres e hijos, la violencia en el deporte, la guerra civil española, el juego, los militares, los extranjeros en España, la moda. Con este programa, Gabilondo consiguió un TP de oro como mejor presentador y al programa también le dieron el premio Ondas en su momento.
Sí, fueron 2 años de programa, 2 temporadas, hasta abril del año 89. Iñaki Gabilondo regresaba a la televisión tras su experiencia como director de los servicios informativos, efectivamente.
Yo creo que fue la primera vez que le puse cara a Gabilondo. Hasta entonces no lo había visto en televisión, lo había escuchado en la radio, obviamente, pero no lo había visto la jeta.
Sí, por cierto, empezó Gabilondo, para los que vivís en Gabilandia y sois fans, como sabéis, de director de Radio Popular de San Sebastián.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí, señor. Sí.
Bueno, pues vamos con otro programita de aquel 1987. Programa que se estrenaba el 8 de octubre, jueves, se emitía a las 8 de la tarde por Televisión Española y era un concurso que se llamaba Hablando Claro. Escuchamos un poquito.
Nuestro objetivo es hacer del lenguaje un juego divertido, que al mismo tiempo sea útil.
Hablando Claro es un juego y todos sabemos lo necesario para jugar.
Díganos algunos sentidos de fallo y algunos sentidos de falla. 30 segundos de tiempo.
El fallo de un tribunal, por ejemplo, respecto a algún caso que han tenido.
Mortandad es el que muere.
Pasamos a nuestra sección Responda Usted, que está pensada para nuestros telespectadores.
Gano más de lo que te puedes imaginar.
¿Qué error sintáctico han detectado en la entrevista que le hemos ofrecido?
¿Qué significan los verbos eludir y elidir? Tiene 30 segundos de tiempo.
Escapar, evadir, evitar.
Profesor Pascual, ¿nos puede dar las puntuaciones, por favor?
Sí, sin favor.
Miguel regular 10 puntos, María José regular 10
regular,
puntos.
Regular 10 puntos.
El programa concurso Hablando Claro termina con esta edición de hoy.
No se crean perfecto todo lo que les hemos dicho.
Lo importante realmente es hablar e intentar hablar claro. Hasta la próxima vez que nos veamos. Adiós.
Los presentadores no son Carlos Sobera. ¿Quiénes eran? ¿No se sabe o no?
Pues mira, yo aquí tengo apuntado que una presentadora, una de las que tuvo, porque tuvo varias durante las etapas que duró el programa, era Inka Martí.
Buenas
yo no
tardes.
Sé si
os acordáis.
Efectivamente.
Sí, sí. Lo ha saltado como un resorte.
Y acompañando a Inka Martí hemos escuchado también a Salvador Valdés.
Ah, bueno.
Pero sí, si lo queréis buscar en Google Imágenes, Inka Martí, muy buenas tardes.
Inka, se llama Inka.
Se llama Inka, sí.
Hay que encarar ahí, Enrique. El diente.
Que te veo venir, Fernandito.
Bueno, pues si no se ha notado, era un programa concurso que iba sobre la lengua española.
No, no se ha notado. No,
no, no. Ojo, estamos hablando del 87, duró hasta el 92, o sea que...
Un respeto, exactamente.
Unos cuantos añitos.
Este era el típico programa que en donde preguntaban, por ejemplo, primera persona del singular del presente del verbo X, ¿no?
Sí, o lo que preguntaban también en el audio que hemos escuchado, sentidos de la palabra fallo y sentidos de la palabra falla o ejemplos donde se puede utilizar. Pero lo que me ha hecho gracia es que los jueces te ponían notas como si fuesen en el colegio. Regular, 10 puntos, joder, vaya pedazo de regular, ¿no? Eso es un sobresaliente.
Sí. Los jueces generosos.
Donde los haya.
Recibo un WhatsApp de aquí de nuestro amigo José Ignacio Bert. Dice, primera persona del singular del presente del verbo asir, ¿vale? ¿Sí? Es yo asgo.
Ah, yo asgo.
Yo claro, asgo, no yo asgo.
Que se lo pregunten a Sobera, que cuando preguntaba la primera persona del singular del verbo caber, y dijo el chico yo capo, ¿no? O así.
Yo cabo. Lo peor es que luego lo cambia y dice, no, yo entro.
Yo entro.
O sea, yo entro aquí. Es que para mí, yo entro es peor que yo cabo, claro. Yo entro aquí, o sea, yo quemo.
¿Sí? Bueno, esto de todas formas son programas más bien para adultos. Los veíamos como de refilón en la tele cuando no había otra cosa que hacer y tal. Sí. Pero vamos con las cosas que realmente nos gustaban en aquellos años, como son los dibujos animados.
Vamos a la carne. Ahí está.
Por ejemplo, esto que está sonando es la intro de una serie que se llamaba Mowgli, el último koala, y que se estrenó en septiembre del 87 a las 6:30 los miércoles. Solamente fueron 13 capítulos de 20 minutos cada uno, pero oye...
Yo no lo veía, pero como la hemos puesto varias veces, ya me la sé.
Ven a divertirte, ven a ser feliz. Mowgli tiene sueño, Mowgli se adora.
Bueno, yo tengo que reconocer que tardé muchos años en saber lo que decía en la canción cuando habla de ven a Rivermin.
Rivermin, ¿eso qué es?
Pues yo entendía Pipermin.
Yo también, yo entendía Pipermin toda la vida. Y es Rivermin. Andújar. Rivermint.
Bueno, pues hemos tenido que llegar a internet para que nos diga que Rivermint era una localidad australiana donde se ambienta la serie de dibujos. Localidad en la cual los koalas están al borde de la extinción porque se ha deforestado el tema este de los eucaliptos, que eso es lo que comen y tal. Y entonces de repente aparece Mowgli y claro, por ser el último koala, le da el nombre a la serie. Pues era muy, muy buscado por los cazadores furtivos y demás. Entonces hace amistad con una niña.
Señores, yo tengo curiosidad. ¿Vos sabés cómo se llamaba esa niña con Wope?
Esa niña se llamaba Corina.
¡Hombre! ¡Señores!
Aquí hay una conexión, ¿eh? Hay una conexión aquí.
Bueno, la serie inicialmente eran 28 capítulos, pero por tema de presupuesto de Televisión Española y según Televisión Española, además esto está en la nota del estreno de la edición de ese día del País, del diario El País, decía que la serie no alcanzaba los estándares de calidad exigidos para su emisión y entonces la dejaron solamente en 13 capítulos.
Pobrecilla.
O sea, les cortaron el grifo.
Sí.
Vilmente. Y bueno, obviamente, como es una serie de dibujos, podemos destacar que la voz de la chica de Corina la ponía la grandísima Nuria Mediavilla.
¡Hombre!
Y que uno de los malos era Luis Posada.
Para aquellos que no sepan exactamente las voces que ha puesto Nuria Mediavilla, pues por ejemplo, es la voz habitual de Uma Thurman o de Winona Ryder.
¿Y Luis Posada, por ejemplo?
Pues si no estoy equivocado, es que es el padre o el hijo.
Es hijo.
Bueno, es que está Luis Posada Mendoza, que es el padre, y Luis Posada, que es el hijo. El Luis Posada, que es el hijo, es el DiCaprio.
Es DiCaprio, vale. Es la máscara también.
Jim Carrey, exacto.
Nuria Mediavilla, Nuria Mediavilla también es Kate Winslet, por lo de Titanic, digo.
Fiona en Shrek también.
Pues entonces va a ser el hijo.
El padre, por ejemplo, Luis Posada padre, creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que era el actor de doblaje que dobló, por ejemplo, a Doc Emmett Brown en Regreso a Futuro.
Sí, entonces también hizo los diminutos.
lo hizo los diminutos también.
Pues puede ser el padre o el hijo, tendríamos que ver la serie para saberlo. Bueno, vamos con otro de los programas que se estrenaba aquel 1987, vamos concretamente el día 8 de abril. Escuchábamos, bueno, veíamos por primera vez a Jesús Hermida presentando Las Mañanas de Televisión Española en un programa que se llamaba, curiosamente, Por la Mañana.
A las 9 y 2 minutos, en la primera cadena de Televisión Española y en directo desde el estudio A2 de Torre España, hemos comenzado Por la Mañana con Jesús Hermida.
El sol sale de verdad, aunque no lo veamos, para todos que lo importante es saber ver que el sol está ahí.
Buenos días, señoritas. Buenos días, Consuelo Berlanga. Buenos días, Nieves Herrero. Buenos días, Maite Pascual.
Ese rito que ya hemos instituido aquí en este programa, que los amigos siempre tienen una flor.
Don Emilio, por favor, algo de amigos.
Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar?
¿Sabe, señor de Basilio, cómo alguien le llama por ahí?
Se me ocurren tantas cosas, pero por respeto a la audiencia no las digo.
El duque de los pañuelos de papel.
Las naranjas de primera categoría y los plátanos presentan cierta tendencia a subir.
¿Cómo se llamaba la fada de Romeo?
¡Tiempo!
¡Tiempo!
¡Julieta!
¡Ole!
¡Muy bien!
¿Es usted meteorólogo? Es por conocerle un poco.
Pues sí.
Maldonado.
Tú empiezas por el principio, llegas al final y en el final te paras.
Ahí vamos. Bueno, pues esto fue un encargo que le hizo la que entonces era directora de Televisión Española, Pilar Miró, a Jesús Hermida. Y entonces Hermida lo que hizo directamente fue copiar el formato americano de los programas que había en la televisión estadounidense, que eran un programa contenedor. O sea, tenían un poquito de magazine, tenían su parte de concurso, tenían su parte informativa. Y luego además también tenían englobados otros programas, como por ejemplo en este caso eran los culebrones que echaban por las mañanas en Televisión Española.
Eso es, era una primera parte del programa. Mira, estoy viendo aquí la parrilla de entonces del programa. De 9 a 9 y media la introducción a cargo de Hermida. De 9 y media a 10 los ricos también lloran, que es lo que dice Whopper. De 10 a 10 y media, noticias, debate, entrevista, la consultorio culebrón. Y luego Follow Me con Francis Matthews de 10 y media a 11. Luego había un concurso, luego Hombre Rico, Hombre Pobre, Dinastía también, luego final con tertulia y terminar el programa a la una.
Porque Hermida venía de la radio, venía de Antena 3, se trajo a la Berlanga y a Nieves Herrero a la tele.
Estaba con Irma Soriano, con Mario Montero, con Miriam Díaz Aroca, o sea, lo que se venían en conocer como las chicas Hermida.
Hermida.
Hemos escuchado también en el corte de audio a Javier Basilio, que venía a hacer reporterismo del serio en Televisión Española para Informe Semanal y tal. Y también tenía una sección María Teresa Campos. Y luego gente famosa que pasó por ese programa, que se curtió en ese programa, por ejemplo, Agustín Bravo, Tony Cantó.
Tony Cantó.
Tony Cantó también había hecho, no sé si el año anterior, una cosa así, un programa por las tardes. Curro Castillo también trabajó con Hermida, Maripau Domínguez, Verónica Mengoz, que venía de hacer el programa del kiosco, e incluso Leticia Sabater. Bueno, ese año se llevó el TP de Oro por el programa, pero el formato de Por la Mañana se respetó durante los años siguientes, no solamente en Televisión Española, sino que también cuando llegaron las privadas, los primeros programas que hacían matinales tenían una estructura súper parecida al que había inaugurado Hermida unos años antes.
Mira, Fernando, estoy leyendo a lo que se refería a Whopper cuando citaba a María Teresa Campos. Era una sección del programa que se llamaba Apueste por una, que era un mini debate sobre temas de actualidad entre María Teresa Campos y Patricia Ballesteros, siguiendo el esquema que venían haciendo en radio. ¿Tú recuerdas?
En la radio, sí, en Radio Cadena Española, a principios de los 80, hacía lo de Apueste por una, se planteaba un tema, daban dos puntos distintos, y era María Teresa Campos, pero no recuerdo quién era la otra.
Insisto que en la tele era Patricia Ballesteros.
No, en la radio no me acuerdo quién era.
Bueno, pues en el programa también había una banda en directo, que estaba siempre tocando así musiqueta de fondo detrás de Hermida. Tenía varios sets de esto de que Hermida iba caminando y dejaba, por ejemplo, a los invitados en un sofá y se iba hacia el otro set donde estaban los contertulios habituales. Digamos que estableció las pautas de lo que luego serían este tipo de programas después en el resto de las televisiones.
Lo que no sé si luego o fue en otra televisión ya con Hermida. Es que me estoy acordando cuando nos contó Goyo González ese trauma que tuvo con Hermida.
Sí, al principio me echó. Me echó porque...
Eso, tío,
sí, me pasó. Al comienzo de mi carrera televisiva me ponía muy nervioso. Solamente había una televisión y solo existía un Jesús Hermida. Y había solo una gran escuela de presentadores, de los que ya algunos se empezaba a hablar por ahí, que habían partido del programa de la mañana, y yo estaba ahí, después de muchas pruebas a las que me sometieron, como uno de los elegidos. Bueno, pues nosotros dábamos pie a las entrevistas que iba a hacer Jesús Hermida. Hacíamos la continuidad del programa. Sí. Bueno, y a continuación Jesús Hermida charlará con el profesor Rodríguez San Pedro.
Sí.
No era el profesor San Pedro.
¿No?
No Rodríguez San Pedro, que es una calle de Madrid, que claro, corresponde a otro señor.
Sí.
Esa chorrada Claro, podría decir mucha de la gente que nos está escuchando, es una parida, por eso
se, no se, se molestó un poco, ¿no? Porque
no. Gente que... Después de cada programa nos sentaban en semicírculo y él se ponía en medio. Iba uno por uno diciéndonos qué tal lo habíamos hecho. Te incluyo a Nieves Herrero y Masoriano, sí, sí, que ya eran veteranas a su lado, ¿eh? Ajá. Y cuando llegó a mí, dijo, Don Goyo, quiero hablar con usted en privado en un despacho. Hostia, tío, ya verás, madre mía. Emma, ¿qué me va a querer decir?
No va a venir a felicitarme las fiestas.
Lo peor. Bueno, subí.
Sí.
Allí no me dijo nada delante de los compañeros. Y cuando subo, abro esa puerta, me lo encuentro repanchingado, como si fuera el de martes y 13, con todo el pelucón, así el brazo, por detrás del respaldo de la silla, y me dice, me he equivocado con usted. Creí que iba a tener futuro en la televisión. Es usted lo peor que me ha pasado jamás.
¿En serio?
Ya puedes salir por esa puerta. No quiero volver a verle nunca. Coño.
Pues, qué palabras más agradables.
Sufríamos el síndrome de Estocolmo. Trabajar con Jesús era casi como trabajar, y esto lo entrecomillo, en una secta, porque vivíamos las 24 horas del día pendientes del programa. Ajá. Y él era el sumo sacerdote, claro, de aquello. Y
además, el santorum de todo.
Bueno, los medios de comunicación, era Dios en aquel momento. Claro. Que Jesús Hermida te dijera eso, después de haber superado un montón de pruebas para llegar a ese programa, y a los dos meses ponerte en la calle, sí, al rato me llama otra vez. Y me dice, le doy una segunda oportunidad. Pero escribiéndole a sus compañeros de imagen los guiones. O sea, el tipo me ofrece, primero me quita los galones, y lo siguiente es, y ahora te jodes, y le escribes los guiones a las personas entre las cuales tenías que estar,
tenías tú. Tenías que estar tú.
Sí, exacto. Y lo hice.
Entonces el título del programa se llama Por la Mañana, ¿no?
Por la Mañana, sí, señor.
¿Cómo se nota cuando hay creativos, tío? Es una cosa extraordinaria.
Bueno, y a ver si os suena esta sintonía y averiguáis de qué programa es.
¡Hombre! ¡El tiempo!
¡El tiempo es oro!
Pues estrenábamos El Tiempo es Oro en el año 87. Yo lo que no recordaba es que empezó emitiéndose los martes en la 2, por la noche. Yo lo recordaba los domingos por la tarde a última hora, en la 1.
Sí, pues lo hablábamos antes así en el boleto. Yo exactamente al revés. Yo los domingos ya no me acordaba y los martes en la 2 sí.
Pero porque tú los domingos estabas pendiente de fútbol.
Exactamente, estábamos en... Sí, pasé un gol.
Bueno, era un programa concurso que yo creo que la parte que todos recordamos era la pregunta que hacían al final, en la cual el concursante, ayudado de dos amigos que le acompañaban,
la enciclopedia,
tenía que buscar la respuesta a base de golpe de enciclopedia.
Sí, sí, buscar. Sí, sí.
¿Vosotros lo hicisteis alguna vez en casa?
Sí,
no,
sí, sí.
No, no,
sí.
No, no, no.
Sí, sí, yo también lo hice, ¿eh?
Sí.
Sí, o sea, te ponías la tele, esperabas a la pregunta, y cuando Constantino Romero, el grandísimo Constantino, decía tiempo, te ponías a buscar en las enciclopedias que tenías tú en tu casa.
Hombre, joder, claro, en casa que... Joder, fíjate si hay enciclopedia en casa, fíjate la guayana ahora, ¿no? Pero en sí, aquella sí, época, yo tengo un hermano que es súper friki y entonces hacía concursos de estos en Nochebuena, de buscar y desmontar todas las enciclopedias para buscar cualquier... Sí, sí, sí.
¿Y tuvisteis éxito en casa? O sea, ¿lo
no,
hicisteis bien?
No, no, no.
¿Y en tiempo asignado? No, no.
No, no, no. Ni no, una cosa ni la otra. No. Es que además en el programa creo que presumían de que tenían una espasa de esta de chorrocientos tomos, y además la respuesta no era una cuestión de una sola consulta, sino que tenían que hacer consultas consecutivas.
Exactamente. Es que una cosa te iba llevando a la otra. Eso es.
Efectivamente. Sí, o sea, sí, primero tenías que buscar una respuesta. Con esa respuesta ibas a buscar otra entrada en la enciclopedia, y con esa otra entrada en la enciclopedia tenías opción de encontrar la respuesta final. Lo que pasa es que el tiempo que había para todo eso era reducido, y no solamente era la pericia buscando, sino también la velocidad a la hora de leer.
Claro.
Yo recuerdo la azafata, que era Janine, ¿te acuerdas?
Janine, sí,
¡hombre,
señor!
Janine, ¡es verdad! ¿Dónde
nuestra
estará?
Nuestra azafata, Janine. Buenas Janine tardes, cierto. Buenas tardes, Constantino.
A ti lo de la enciclopedia y eso te la pela.
A mí no me da igual. Yo, el fútbol y las mujeres.
Janine, ¿dónde estará Janine?
Bueno, pues otro de los grandes programas míticos del año 87 que duró hasta el 92. Es curioso que hayas dicho, Fernando, lo de las enciclopedias, porque es verdad que en aquella época había enciclopedias en las casas.
Sí.
Es que yo creo que hoy en día en las casas modernas no quedan enciclopedias.
Yo he visto más enciclopedias en la basura últimamente que en casas.
Bueno, esto es verídico. Yo el otro día me dio por mirar en Wallapop cuánto cuesta una enciclopedia. Bueno, pues ¿sí? Venden la enciclopedia del país, que es relativamente reciente, debe tener aproximadamente unos 12 o 13 años, que se conseguía con el periódico El País en el año 2005, 2006 aproximadamente. O sea, te la regalaban con el periódico. Bueno, pues esa enciclopedia, que son como 30 tomos aproximadamente, unos pocos menos me parece, debe pesar como 20 y tantos kilos, la venden por 10 euros en Wallapop.
Fíjate.
Y lo mejor es que alguno de los anuncios ponía: se vende enciclopedia del país, de consulta o para decorar.
Sí, para decorar, eso es magnífico. Para decorar. No, yo en casa de mis padres sí que hay, claro. La mía no, porque ¿para qué? La mía no tengo ni las instrucciones de la tele, o sea, ¿para qué?
Oye, por cierto, que estoy viendo aquí que Janine, además ¿sí? en el tiempo solo, estuvo en Si lo sé,
si
no vengo.
Si lo sé, no vengo, claro.
Es una carrera trepidante la de Janine. Nadie daba un duro por Janine y ahí está. ¿Dónde están los que decían? Que... Sí, señor, el tiempo es oro. Gran recuerdo de nuestras vidas y de las vuestras. Supongo que también así nos las veíamos en 1987. Queridos amigos, solo había un canal, bueno, dos, la 1 y la 2. Vosotros que sois jóvenes no sabéis lo que es. ¿Qué haríais vosotros con una televisión de dos canales? No se entra en la cabeza, ¿verdad?
Ojo, y que existía la posibilidad de que encendieras sí. la tele y que no estuviesen emitiendo absolutamente nada.
Ninguno, nada.
Se inventaron los guateques. Esos urgentes siempre antes de las 10.
También aterrizó en 1987 en la pequeña pantalla, que se suele decir, Miguel Ríos.
Concretamente el 12 de junio de ese año, programa de verano donde los haya, Miguel Ríos y Televisión Española estrenaban ¿Qué noche la de aquel año?
Pues esta me la tienes que pasar, Whopper, por favor, ¿eh?
Después de Franco el carnaval toma las calles, la gente vive, cambio, marcha y desamor, España se despierta de una historia medieval.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuérdalo otra vez. Recupera las canciones. Este es el túnel del tiempo.
Bueno, para el que no se acuerde, este programa lo que hacía era repasar la historia del pop y del rock español año a año. Empezando en la década de los 60, continuando en la de los 70 y acabando precisamente en 1987. El otro día le pregunté a Finali por este programa ¿sí? y me dijo con un poquito de rencor en la voz
¿sí?
que esta era una fórmula que ya se había hecho muchas veces en la radio. Eso de hacer programas monográficos dedicados a un año, o sí. sea, más o menos lo mismo que estamos haciendo nosotros.
Bueno, exactamente, pero vamos a ver. Miguel Ríos lo hizo en el 87, macho. Llega a hacerlo ahora y el programa tiene 80 temporadas, tío.
Oye, ¿este era el programa en el que Miguel Ríos lo cerraba cantando una canción con un artista invitado?
Claro, porque además en el programa este lo que hacían era intentar recuperar artistas de la época que o bien los grupos ya no estaban en activo o bien hacía mucho tiempo que no grababan y entonces traerlos otra vez a la actualidad.
Anda.
En un programa que no debía ser barato para la época. Y que yo creo que estaba bastante bien hecho, ¿eh?
Un loco mata, quema ropa, buen John Lennon.
Y aparte de traer a grupos y artistas del año que trataban en cada programa, pues también hacían una especie de mini lista o de repaso sí. de los éxitos más importantes del año en curso. Y como no vamos a hacer todos los programas de qué noche,
¡alá!
Porque bueno. eran unos cuantos, fueron sí. 26 programas.
Sí, sí, sí. Pues estaría bastante bien, hacerlo.
Podemos hacer una cosa, podemos repasar la lista que dieron en qué noche, la de aquel año, cuando hablaban de 1987, que es este año.
Ah, sí.
Mira.
Están los Commoners.
Esto ya era Commoners, no era Bronx Kibit.
Sí, ya, pero era
y todavía no era Jimmy Somerville.
Bueno, pues es la versión de aquel Don't Leave Me This Way, del año de la polka, With or Without You.
With or Without You.
¿Cómo decía el pulpo este tema?
No me acuerdo.
Es como el Ortega, más o menos.
Sí,
With or Without You.
My hands are tied.
Oye, tendríamos que ver los programas, porque a lo mejor fueron dudas a cantar al programa con él, con Miguel Ríos.
Sí. ¿Cuál fue Miguel Ríos a cantar algún programa de U2? Nine on nine on. Como hacemos algunas veces, hemos dejado un trozo de la canción porque yo creo que muy pocos la podréis identificar. Por eso, de ahí el detalle de generosidad con nuestros oyentes de poner este The Final Countdown de Europe. Encadenados.
Desigles no puede ser porque era francesa.
¿Eh?
No puede ser Desigles porque era francesa.
Pues yo he escuchado Desigles. Llama a Bernard y no.
¿Cómo se pronuncia?
Bueno, esto sí que es un one hit wonder, ¿no? No hubo más, aparte de este.
¿Para qué quieren más? Esto es... Hubo esta canción, vayas, vayas.
De abrazo en abrazo.
Oh.
No. Beso en risa.
Iba a decir que luego era la de Vallas Vallas de Anselmo.
Cuando es precisa la loca suerte, besa mi frente por donde voy.
En las listas de éxito de aquel año también estaba Julio Iglesias.
A ver, Miner, ¿qué canción es esta de Julio? Experto.
Este es Un hombre solo.
Siento en el fondo.
De un álbum maravilloso que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero está muy bien.
Pues me parece que se llamaba también Un hombre solo, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
Un hombre solo.
Un hombre solo.
¿Manuel Alejandro puede ser?
Pues sí. No es Manuel Alejandro, Felpe Botija no es. Entonces tiene que ser Manuel Alejandro.
Sí, sí, es Manuel Alejandro. Y además le dice la mayoría de las canciones de este disco.
Los muertos aquí lo pasamos.
Buenas noches.
Entre flores de colores.
Bueno, si no me equivoco, en el 86 fue el año en que Mecano se cambió de compañía discográfica.
¿Ah, sí?
Sí, se fue a Ariola.
Daban más pasta.
Sacaron el disco este. Y estuvo sonando el disco, sacando singles durante 2 años consecutivos.
Sí, sí, 2 años largos hasta que volvieron a sacar el siguiente, que fue el de Jaso Dominicano.
Me estás diciendo que el primer disco de Mecano con Ariola sacaron de un mismo disco singles permanentemente durante 2 años.
Sí. Casi todos, sí.
Cementerio. No es cualquiera.
Pero de todas formas era una práctica bastante habitual en aquella época, ¿eh?
Pues las lápiz.
Había muchos artistas que de sus discos pues igual sacaban 5 singles mínimo.
Son de mármol.
Y 6.
Y aunque hay buenas tumbas, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego en cárcel.
Volvamos con otro de los temas que sonó también en aquel programa de Miguel Ríos.
Sí.
En este caso, una versión un poco especial nuestra.
Sí.
Que hicimos cuando tuvimos acceso a un ordenador que nos dejaba cambiar la letra de las canciones.
Y hacía el ordenador.
Sí.
Escucha.
Extraño. Como un pato que pierde al tute, negro como el beso del coronel, absurdo como el lute por soleare, vacío como una isla sin burdel, oscuro como un viejo sin tren expreso. Castigo como los ángeles de Machín. Quemado como un belga cuando era el lute. Así estoy yo,
así estoy yo sin ti, perdido como un sello del exiliado, como el domingo del paraíso, como el libro del maniquí. Por año, como el vientre del cumpleaños, como el perfume de polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero sin ti.
Bravo, bravísimo.
Pues es una canción cuya letra, gracias al ordenador, es completamente incomprensible.
Baile de camellos, la locura.
Sí, pero vamos, el tema bueno, el de Sabina, de Así estoy yo sin ti, también fue número uno ese año. Y también sonaría en el programa de Miguel Ríos.
Era de aquel año, 1987, el recorrido que hacía Miguel Ríos por la historia del pop, el rock español desde primeros de los 60, que es cuando él empezaba con aquello de Mi amor entero es de la chacha del tercero.
¿De Popotitos?
¿Cómo, cómo
de
es
popotitos?
Eso?
Popotitos, Popotitos.
Sí, sí, Popotitos.
Y me escupí en su sangre.
¿Ves? O sea, esto también fue single.
Sí, sí.
En un gran charco de sangre descansaba mi cabeza y yo solo podía decir, ay, ¿qué será? De mucho esfuerzo lo conseguí. Pude levantarme y fui hacia ti. Me diste 15 patadas.
Bonito.
En el cuello y en la cara. Y yo solo pude decir, ay, ¿qué será de mí?
Mira, mira qué bonita esta parte.
Joder.
Y aunque no lo creas, yo sigo enamorado de ti. Me encantan tus vidas.
Ha sido un fallo no llamar antes a Vicente Ortega, ¿eh? Estoy por hacer una pausa ahora.
Sí, sí.
Y aprovechar para llamarle por teléfono y que entre.
Hombre, es que además. Aparte de llamar a Vicente Ortega, si nos está escuchando David Summers, para la próxima vez que venga al cafetín, esto me está empezando a gustar. O sea, es
esta canción.
Sí, sí, a mí también.
O sea,
sí, sí,
que
sí,
te
sí,
arranquen
sí, sí.
La cabeza, que te abran y yo te quiero. O sea, y... me dejaste sin brazos, pero te doy mi amor.
Anímate, David.
Eso es. Ay.
Bueno, entonces hacemos la pausa, ¿eh?
Vamos a hacerla, venga.
Arras, arras, arras. Lady Gaga con Madonna. Eso.
Lo que vendría a ser la canción de los Beatles, Lady Madonna. La Vicente Ortega en Fire. Yo todavía escuché en Radio Marca poniendo a Espargo, macho. La canción del 82. O sea, es tremendo, tremendo, tremendo. Venga, vamos a llamarle ahora sí, después de este importante mensaje.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Hola, Vicen!
¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis?
Ay, 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 ay.
Amigos de Radio Marca, amigos de COPE, amigos del Grupo Risa. ¡Qué maravilla estar con vosotros una noche más! Es que es el mejor momento de la semana para mí. ¿Qué tal, Fernando Whopper Miner? ¿Qué contáis?
Ay, pues nada, aquí esperando que nos cuentes más canciones. Que estábamos aquí con el disco este del Que Noche la de aquel año. Digo, pues por lo menos remátalo tú, ¿no?
Oye, yo estaba aquí a ver si me abren el micro. A ver, sí. Y al final hemos tenido que hacer una pausa para entrar yo, porque de verdad, qué pedazo de canciones, qué gran programa aquel de Miguel Ríos. Oye, pues mira, vamos a terminar con aquel repaso que hizo Miguel Ríos, aquel 1987. Por ejemplo, ¿os acordáis de este temazo de Duncan Du?
Y en gaviotas. Estoy pensando qué versión hicimos nosotros de esto.
Lo vamos a ver ahora.
Ah, perfecto. Gracias, amigos. Eso es.
Eso era un mini single de 100 gaviotas.
Sí, sí, sí.
Oye, también los mini singles lo tenéis que explicar, ¿eh? A ver qué es esto.
Pues mira, muy fácil. Escucha otra vez.
Mira, otra vez.
Una canción que reconoces perfectamente desde el principio.
Y cuando te vas a venir arriba para empezar a cantarla, pues nosotros te damos por el saquico y se acaba la canción. Básicamente es eso. Esto lo inventó Luis Moya.
Es verdad.
Claro, eran los minisingues de Moya. ¿Vamos? Hoy
no es hoy un día más que... Oye, ¿pero qué ha pasado?
Sí, sí.
Pero bueno. Ay, de verdad.
Sí, sí, bueno. No, esto es, como te vengas arriba te la meto. Ese es el tema de esta historia.
Oye, por cierto, o sea, Vicente, ¿no hay cumpleaños esta semana?
Oye, mira, quiero felicitar, gracias por el pie, Whopper. Mira, hoy sabéis que febrero es un mes muy especial, sí. Que hoy estamos a día 21, ya quedan dos días para esos 40 años. Hay que felicitar a Antonio Tejero, 40 años del golpe de Estado en España. Antonio, querido, un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Buenas tardes, Vicente.
A ver si podemos... Hombre, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Vicente.
Oye, cuéntanos, te dijeron el pie es don Manuel Núñez Encao y ahí entra con todo, ¿no?
Yo exacto, yo te dije, ¡quieto todo el mundo!
¡Ay, qué maravilla! Bueno, ¿qué se te pasó por el cuerpo cuando pegaste el primer disparo e intentaste hacer ahí la zancadilla?
Ganas de más. Me quedé con ganas de más, me quedé con hambre.
Claro, claro. Oye, y el episodio con el cámara de televisión española, cuéntanos que estamos aquí relamiéndonos.
Un inuti. Le dije, no intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa ese. Y no lo desenchufaba.
Bueno, no pasa nada. Un día malo lo tiene cualquiera, Antonio. No pasa nada, hombre. A ver si vamos a empezar aquí a hacer historia de por cuatro tiritos de nada en el Congreso, hombre. Por favor. Algunos harán películas. Oye, Antonio, ¿qué te parece si felicitamos a Karina, que ha sacado un nuevo disco de carnaval?
Un vídeo.
Ah, un vídeo.
¿Con vídeo carnaval, Karina?
Sí. Buscadlo porque es un poco... Estoy esperando la remezcla.
Oye, está que no para, Karina. Vamos, está trabajando a saco, ¿eh?
Está trabajando a Trisca. ¿Cómo le gusta el Instagram y las redes sociales a Karina? Ay, de verdad. Bueno, vamos a ir con más canciones del año 87. Hemos empezado por Duncan Du y ahora continuamos con un clásico español. Con Joan Manuel Serrat.
Sí.
Ole.
La vida te la dan,
pero no te la regalan.
Te la regalan. La vida se paga por más que te pene.
He oído pene.
Sigo desde que Dios echó al hombre del Edén por confundir lo que está bien con lo que le conviene.
Oye, qué ecléctico es este programa, Vicente, ¿verdad? Hemos pasado así, sin quererlo, de Tejero a Serrat. Es bonito.
Y Duncan Du.
Ay, qué bonito, ¿eh? De verdad. Ay, solamente solamente falta Pablo Hassel ahora.
Joder, macho, tú serías capaz. Pablo Hassel, bienvenido a la sintonía de radio. ¿No te parece,
hombre,
que te pasas un poco?
Insistimos, Fernando, que hay un mal día o una mala etapa.
La tiene cualquiera.
La tiene cualquiera, de verdad. Vamos a empezar a criminalizar aquí a la gente. Ay, no. Ay, ay, cómo somos. Venga, vamos a cruzar el charco y nos vamos también a otro gran temazo del año 87. ¿Quién nos recuerda a este Bad de Michael Jackson?
No sé si ese día fue a cantar con Miguel Ríos al programa Michael Jackson o simplemente pusieron el videoclip y ya.
Yo recuerdo con mucho cariño también una parodia que hicieron de este videoclip.
Hombre, Yankovic.
Era Fat, F-A-T,
sí,
gordo.
Yankovic.
Qué bueno. Bueno, pues hemos hablado de seguimos hablando del año 87, de estas grandes canciones. Duncan Du, Jean-Manuel Serrat, Michael Jackson. Ay, ay, mira quién viene ahora, que me mata de amor. Nana Moscuri.
Me mata de amor.
Los 40 Classic.
Los 40 Classic. Vamos a felicitar. El lunes cumplió 80 años, ahora que estoy escuchando esto, a Andrés Amorós.
¿Dónde? 80,
o sea que,
¿eh?
Sí, sí. Con carácter retroactivo, Andrés, aquí con Verdi, te felicitamos. Así que te felicitamos, Andrés. Felicitatus tus, Andrés sus, cumple esto y...
Se hacían unas cosas muy raras en aquellos años para intentar acercar la música clásica al gran público, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, entre esto y el chunda chunda, ¿eh, Cobos?
Estamos en la COPE, ¿eh? No se han ido al otro lado. Bueno, vamos más. Main Melo Bangles, Waljaki, Jinxin, Xian.
¿Cómo?
Eso, lo que he escuchado.
Yo creo que esta canción ya la pusimos el otro día.
Sí. La hemos puesto hoy para ver si sonaba igual.
Sí.
Que igual por lo tanto durante la semana igual ha cambiado.
Tintón, tirote. ¡Mire mío! ¡Ay, Madonna! ¡True Blue! ¡Ay, ay, ay!
Otra vez las invitabas en aquel programa de 1987. Que no sé si lo hemos dicho, pero claro, ¿qué noche de aquel año? Empezó en verano del 87. Fueron 26 programas y llegó prácticamente hasta el final del 87. El problema de un formato así es que, claro, luego empieza el año 88 y ya no puedes repetirlo. No puedes hacer más programas. Te has quedado sin años.
Bueno, pues otro de los discos que, como el de Megaro, pues arrojó 380 singles. Clean, qué bien, qué alegre, es verdad, Vicente, el clean, clean, le da una alegría, le da una...
Es que le da toda la cosa a la canción, toda la cosita es el clean, clean ese. Ay. Mira, 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 Javier Gurruchaga, Orquesta Mondragón, ellos las prefieren gordas.
Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas. Globos al cielo en mil colores, balones para chicos que apagan sus ardores. Cielo, su rostro y cuerpo potensos, brillantes de deseo.
Peo.
Ya no se llevan las delgadas porque sus carnes secas no nos saben a nada.
Nada.
Y de nuevo encontramos
otra canción que hoy tampoco pasaría al filtro.
En el amor. Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas.
Saldría alguna asociación de mujeres ofendidas por esta canción.
Ellos las prefieren muy muy gordas, 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 super gordas, gordas, gordas y apretadas.
Quiero que aquel año.
Bueno, 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 qué de paso, ¿eh? Oye, tenéis toda la razón del mundo. Es que ya no se hacen las cosas como antes. Antes todo era más normal. De verdad, qué cosa más. ¡Ay! De verdad, si nos quitáramos tantos prejuicios de encima, de la cabeza. Bueno, Orquesta Mondragón, Madonna, Bangles, Nana Mouskouri, Michael Jackson, Serrat, Duncan Du. ¡Qué maravilla! ¿Qué más queréis? Si esto es lo más grande. La música en España, la música en el mundo. La música, en definitiva, qué bonita es la radio.
Y Karina y Tejero, me lo he olvidado. Hala, adiós, Vicente.
Adiós a todos, un beso, chavalotes.
Van a llegar las apasionantes noticias, las 4. Hala, vamos, 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 que no decaiga.
Tonight the super trooper.